Vamos a empezar en este momento. ¿Listos? Señor, oramos en esta hora, Señor, para que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que guíes este momento, Señor, por favor. Te necesitamos, Padre, necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta hoy. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestras vidas el día de hoy, Padre, por favor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien. Bueno, seguimos en esta serie de Misión Imposible. Y el tema de hoy es Encuentros Cercanos del Tercer Cielo. Porque en realidad toda la vida tiene que ver con encontrarte con el Señor. Había una película en los 70s o 80s que se llamaba Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, pero en realidad la vida va a cambiar cuando usted se encuentre con el Señor Jesucristo. Cuando te encuentras con Dios, todo cambia absolutamente. Al ver este video, un video como el de hoy, nos preguntamos, nos hacemos algunas preguntas muy, muy claras, muy difíciles. ¿Por qué cuando vino Jesús, por qué hubo personas que negaron a Jesús? ¿Por qué hubo personas que se apartaron de Dios? ¿Y por qué hubo personas que murieron por Jesús? Esto ocurría en diferentes partes de todo el Imperio Romano. Algunos piensan que nada más en el Coliseo, no. Ocurría, en realidad en el Coliseo no pasó mucho, pero ocurría en muchas partes de todo el Imperio Romano. Al ver un video como este, nos preguntamos, ¿por qué muchas personas se olvidaron de Jesús o no creyeron en Él? ¿Y por qué otras personas batallaron en creer en Él, aun cuando vieron milagros, vieron muchas circunstancias? Pero ¿por qué otras personas dieron su vida por Jesús? ¿Por qué otras personas no tuvieron problema en seguir a Jesús cuando vemos milagros tan grandes, cuando vemos cómo los apóstoles dejaron todo y siguieron al Señor? Realmente hay dos tipos de personas en la tierra. No sé de cuál de esos dos tipos es usted. Pero aquí en la tierra, usted y yo vamos a durar entre 60, 80 años o menos. O 90, o tal vez más, o tal vez menos, pero no más de eso. De ahora en 100 años, a nadie le va a importar mucho quién va a ganar el supertazón próximamente. De veras, a nadie le va a importar mucho de aquí a 50 o 100 años. Sin embargo, es un problema muy grande para la gente o es algo que abraza mucho a la gente, con lo que la gente se mete mucho, ya sea en los mundiales, en un evento importante de vacaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema más grande que el ser humano tiene no tiene que ver con las cosas en las que nos ocupamos. ¿Qué importa eso en cuanto a comparándolo con el conocimiento de Dios y la eternidad? Fuimos creados para durar para siempre, amén. La segunda, lo segundo que quisiera que analizáramos un poquito es, cuando consideramos la misión de Jesús en el mundo, ¿por qué no todos abrazaron esa misión? ¿Por qué a no toda la gente le interesa la misión de Dios? A muchos les interesa asegurar la vida eterna, pero no la misión de Dios. Van de la mano, no se pueden separar. Si estás en Dios, te interesa la misión. Si no tienes interés por la misión, es que tu relación está quebrada. Lo hemos estado viendo, amén. Entonces, todos fuimos creados para tener una relación personal con Jesús. Todo lo de nosotros fue creado para relacionarnos con el Señor. Fuiste, déjeme decirlo una vez más, fuiste creado por Dios, amén. O sea, Dios te creó y fuiste creado para Dios. Dios no te creó para ti. Dios no te creó para este mundo, Dios no te creó para los sueños de acá, Dios te creó para Él. Hasta que no entienda esa verdad, su vida va a tener muchos sinsabores. Mientras usted le dé lo mejor a su trabajo, a su escuela y a otras cosas, y la misión de Dios la deje a un ladito, su vida no va a tener ningún sentido. Lo más importante en la vida es qué tan lejos o qué tan cerca estás de Dios. Muchos piensan que es fanatismo, pero otros no lo ven como fanatismo, lo ven como una realidad increíble que cambió sus vidas. ¿Por qué algunos están cerca y otros lejos? Bueno, esta mañana puede cambiar eso. Si usted está lejos de Dios, hoy puede cambiar eso. No estoy diciendo si usted viene a la iglesia. Estoy diciendo si usted está lejos de Dios. Hubo gente que caminó con Jesús, que vio a Jesús, que vio milagros y estaban tan lejos de Dios. La vida eterna no inicia cuando mueres. Muchos piensan que es hasta que mueres que inicia la vida eterna. No, no es así. Inicia cuando te vuelves al Señor, cuando lo invitas a tu vida. Si no fuera lo más importante, Dios no hubiera venido a la tierra. Entonces quiero compartir brevemente algunas mentiras que te alejan de Dios. Puede irme siguiendo en el boletín. Hoy vamos a escribir mucho, no se distraiga, métase conmigo, ¿ok? ¿Por qué no abre su Biblia conmigo de una vez en Lucas capítulo 17, por favor? Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 17. ¿Sí? Vamos a ver el versículo 11 hasta el 19. Lucas 17, versos 11 al 19. ¿Sí? Voy a mencionar algunas mentiras que creemos acerca de nuestra relación con Dios, de cuando usted muera. Muchos dicen, no, cuando mueres ahí se acaba todo. ¿Será? No es así. ¿Están listos? Lucas 17, versos 11 al 19. Todavía no lo lea, ahorita lo vamos a ver, solo téngalo ahí listo, ¿ok? Entonces, algunas mentiras que te alejan de Dios. Escuche bien. Número uno, cuando esté bien y preparado me acercaré a Dios. Esa es una mentira típica. Cuando usted le platica a una persona acerca de Jesús, mucha gente le va a decir, sí, mira, necesito pues meterme con Dios primero, necesito esto o aquello, más adelantito busco, necesito arreglar algunas cosas de mi vida. Créame, no va a poder arreglar su vida, de hecho va a empeorar. Por eso vienes a Jesús, ¿sí? Con el médico no vas y le dices, ¿sabe qué? Vine, pero mejor vengo la semana que he entrado, que sabe que ando bien malo, déjeme, me arreglo un poquito para no venir tan enfermo con usted, me da vergüenza. Con Dios llegas con tu vida hecha pedazos, no haces eso entonces, justo por eso vas a Dios, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, cuando esté preparado, cuando arregle mi vida, cuando esté un poco mejor en mi vida, me acerco a Dios. No, no funciona así. En realidad, tiene que ver con reconocer que necesitas de Dios, ¿sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a leer Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Síganme con mucho cuidado, por favor. Dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, ¿estoy bien? Llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia. O sea, ¿cuántos hombres eran? ¿Qué tenían? Lepra, muy bien, gritando, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan, preséntense a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Se acostumbraba en la ley que para volver a congregarte en el templo, tenías que ir con los líderes de religiosos judíos y examinaban tu piel. Ah, entonces vayan y preséntense, pero ¿cómo vayan y preséntense? Pues no me ha sanado, tú ve y preséntate. Entonces ellos fueron y en el camino fueron sanados increíblemente. Jesús les dijo eso, vayan y en el camino quedaron limpios. Verso 15, uno de ellos cuando vio que estaba sano, ¿qué hizo? Volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano, un detallito. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Número 2, vamos al número 2. O sea, mucha gente piensa estar preparada, pero no funciona así. Número 2, todos vamos al cielo, Dios es amor. Hablando de los 10 leprosos, antes de entrar a este punto, muchas personas se relacionan con Dios, pero no son sensibles, solamente se acercan a Dios para tener una mejora en sus vidas. ¿Se ha fijado en eso? Todo mundo piensa, mucha gente nos acercamos a Dios pensando en que arregle tu matrimonio, te provea de un trabajo, bendiga a tus hijos, te ayude en la escuela, te ayude porque quieres comprar una casa, te ayude con muchas cosas. Mucha gente se equivoca pésimamente y nos acercamos a Dios con un enfoque muy equivocado de lo que te debes de acercar a Dios. Se acercan para que Dios arregle su vida terrenal, pero la vida terrenal va a pasar. ¿Qué compara 70, 80, 90 años con miles de millones de años? Esa es la eternidad. Entonces, tenga cuidado con eso. No todas las personas, vea la diferencia, de 10 solo uno regresó. ¿Por qué? Porque muchas personas solo les interesaba acercarse a Jesús para un beneficio personal. Por eso la relación con Dios a veces está quebrada. Una vez un joven llegó a una iglesia. Ese muchacho ya había ido a algunas iglesias y no estaba bien metido con Dios. Estaba así como, era medio cristino. Entonces llegó y ese día llegó también una muchacha, o sea, que iba a esa iglesia, pero hacía mucho no iba y también medio cristina. Resulta que ahí se conocen y pues se echaron ojitos y se gustaron y empiezan a alabar a Dios y empiezan como a pantallarse uno al otro a ver quién es más espiritual, ¿no? Para mostrar su lado espiritual, para ver si la sierva cae o el siervo cae. Entonces se enamoran, se casan y ya casados se dan cuenta que ninguno de los dos buscaba a Dios. Andaba todo mal y tenían un carácter pésimo. Hasta que un día le dice, entonces tú no te has entregado a Dios. No, la verdad no. ¿Y tú? No, pues tampoco. Ellos pensaban que a la iglesia vas a encontrar una pareja, otros piensan que vas a encontrar ayuda para tu trabajo. Una persona me dijo, fíjese que ya Dios me proveyó de un trabajo, estoy muy contenta, pastor. Por eso no he ido, traigo mucho trabajo ahorita. Entonces, es más o menos lo que pasa en una relación con Dios. Se quiebra eso. Ahora, no estoy hablando de personas que no conocen a Jesús solamente. Hay personas que ya conocen al Señor, pero como ya lo conocen, entonces siguen de lejos a Jesús. Entonces, eso no es una relación con Dios. Otra mentira que se cree es esta. Número dos, todos vamos al cielo. Dios es amor. Mira, Dios es amor. Todos vamos al cielo. No hay problema. ¿Ha oído eso en algún lugar? Bueno, sí, Dios es amor, pero si usted está quebrantando la ley, va a llegar un día donde Dios te va a juzgar. Así dice la Biblia. ¿Sí? Imagínese que la gobernadora del estado de Chihuahua dijera, vamos a dejar en libertad debido al amor. Leí en la Biblia que el amor es importantísimo. Entonces, por amor, vamos a dejar en libertad a todos los prisioneros en el estado, incluido el Ceferezo, que es de orden federal, y... Por favor, si alguien tiene una recámara, recíbanlos, hombre, caray, recíbanlos. Algunos son violadores, otros esto, otros aquello, pero recíbanlos. Finalmente Dios es amor y de aquí en adelante, solamente vamos a dar amor. ¿Qué va a pasar con el crimen? Va a haber problemas, va a crecer muchísimo. Entonces, mire, vamos a leer esto. Mateo 22, del 1 al 14. El 30% de esta predicación lo continuamos en el boletín esta semana. Mateo 22, versos 1 al 14. Dice, ¿está conmigo? Dice, Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. ¿Se entiende? Dice, cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a la granja, otro a su negocio, otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. O sea, los iban a invitar a una fiesta. Es como esas personas del Coliseo solamente fueron ejecutados de una manera tan vil y cruel solamente porque hablaban de una gran fiesta que Dios va a hacer. Dios está preparando un encuentro especial con aquellos que creen en Él. Pero dice que los mataron. ¿Qué harías si tú fueras un papá que organiza una fiesta para tu hijo y mandas invitar a la gente y sabes que dañan o lastiman al mensajero y mandas otro mensajero y hasta los matan. Jesús dijo, ay Jerusalén, que apedreas a los profetas y que los matas. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque el ser humano en sí no tiene mucho interés en Dios. De 10, solamente uno fue. Aquí hay una invitación increíble. Hay todo un evento especial. Y la gente está ocupada en otras cosas. La gente tiene otras prioridades. La gente tiene otras cosas que hacer, aparte de lo de Dios. O sea, Señor, sí está bien, en alguna chance te busco. Ese es el problema del ser humano. Esa es la raíz del problema en el matrimonio. No te divorcias nada más, o no hay problemas en el matrimonio o en la familia, porque por tal o cual cosa, por economía o por eso. No, hay problemas porque estás tratando de construir un matrimonio de la manera en que Dios dijo que no se construyera. Dios debe ser el centro del matrimonio. Si no me cree, vaya a la Biblia. La Biblia sí lo dice. Ahora, si usted analiza los matrimonios actualmente, cada vez el matrimonio está más dañado. ¿Por qué? Porque cada vez está más centrado en sí mismo. ¿Sí? En 3 semanas tenemos una reunión para matrimonios, aquí un domingo en la tarde. Vamos a dar detalles la próxima semana. Pero las personas quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a la granja y otro a su negocio. Dice, otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Dice el verso 7. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. En el versículo 11 dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Se le llama gorrones. O sea, no iba a preparar, la criatura no debería estar ahí. ¿Por qué? Porque no todo mundo va a poder ir al cielo, es lo que está enseñando esta parábola, esta historia. O sea, no todo mundo va a poder entrar al cielo. Todo mundo dice, no, sí, Dios es amor y vas a poder entrar. O sea, Dios no es mala onda. No, Dios no es mala onda, pero nosotros sí somos mala onda y hemos rechazado su amor y su gracia. Si rechazas su amor y su gracia, no vas a poder entrar. Ahora, ¿quién en realidad prohíbe la entrada? ¿Dios o nosotros? Nosotros. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que se debe hacer. Versículo 12 dice, amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta, o sea, no supo qué hacer. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos, arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Entonces, ¿cuánta gente en Ciudad Juárez tiene una relación correcta con Dios? Usted dirá, pues a las iglesias va. No, no estoy hablando de eso. Porque puedes ir a la iglesia y tener una mala actitud hacia Dios. Entonces, eso es importante tenerlo en mente. ¿Ok? Número 3. Hay muchas formas de llegar al cielo. ¿Ha oído eso? Hay muchas formas de llegar al cielo. ¿Sí? Hay muchas formas de llegar al cielo. Mateo 7, versos 13 y 14. ¿Sigue conmigo? Muy bien. ¿Listos? ¿Lo lee conmigo, por favor? Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha. Ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Qué está diciendo este texto? Bueno, aquella celebración grande se vaya a llevar a cabo con gente que Dios no va a forzar, porque es una invitación. Usted tiene la opción de aceptar o rechazar una invitación. Si te invitan a una boda, tú decides aceptar o rechazar. Tú Tú decides si quieres o no. No es culpa ni del que te invita a la boda, ni de ti solamente. O sea, el que te invita hace su parte. Dios ya hizo su parte. Él vino a esta tierra a dar su vida por nosotros, porque solamente a través de Él puedes entrar al cielo. No hay otra forma de que eso suceda. No hay otra forma de entrar al cielo sino solo a través de Jesús. Entonces, dice la Biblia que aquella boda se va a llevar a cabo, independientemente si usted decida o no, se va a llevar a cabo. Hijo, oye, ¿se canceló la boda? No, porque es que no pude ir. No, la boda sigue adelante. O sea, la boda va a funcionar. La boda va a funcionar. La boda de Dios con sus creyentes se va a llevar a cabo. Es el evento más grande que se está esperando. Entonces, es decisión de cada persona no asistir. No fue decisión del anfitrión, es de la gente. Entonces, Dios no manda a nadie al infierno. La gente decide ir allá rechazando a Jesucristo. Eso es algo que a veces no se entiende bien. Y esto lo va a oír en todas partes. ¿Por qué? Porque el ser humano está tratando de excusarse. No, yo no creo que Dios haga esto o aquello. La verdad, el hecho de no tomar una decisión, ya estás decidiendo. A esta persona le preguntaron en el texto que leímos ahorita, ¿por qué no estás vestido para bodas? No dijo nada. Probablemente escuchó muchos llamados a recibir a Jesús, muchas invitaciones a cursos, muchas invitaciones a volverse a Dios, y la persona estaba sin decisión. El estar sin decisión es una decisión. Perla Leticia Morales Dorado. ¿Decides? ¿Te gustaría casarte conmigo para compartir nuestra vida? Bla, bla, bla. Si ella se queda así, ¿qué dices, mija? Yo te amo. Ya tengo una casa en Campos Elíseos. ¿Cómo ves? Dice que sí. Desde antes. Vámonos. Ay, ay, ay. Me chiviaste. Entonces, si ella no dijera nada, ya es una decisión. ¿Y qué te dijo? No, pues ya vamos a empezar a preparar la boda. ¿Pero qué? Entonces te dijo que sí. No, de hecho no me dijo nada, ¿verdad? Pero, o sea, yo siento que sí quiere. ¿Pero qué hizo? No, se levantó, se subió al carro y se fue. ¿Y te dejó ahí? Sí, yo me quedé ahí de rodillas en el restaurante. Y todos viéndome. ¿Y no te dijo nada? No me dijo nada. ¿Pero por qué andas rentando ya un salón ahí en Las Anitas? Ah, porque me lo van a dejar más barato. Y ya andas pidiendo banquete y todo. ¿Ya andas tú con tu boda? ¿No quieres asegurarte de ese detalle? No, no, es que, o sea, yo siento que sí. No, si ella no dice que sí claramente, si ella queda sin respuesta, eso ya es una respuesta en sí. Muchas personas dicen, ¿tú aceptas? Ah, no, sí lo acepto, claro que sí. De hecho, una persona se fue por las calles de un lugar, en algún lugar del mundo. Pregunta, ¿usted acepta a Jesús? Claro, yo siempre lo he aceptado, yo no lo rechazo. Esa es una pregunta incorrecta. Pues todo el mundo la acepta. Las multitudes, sí lo acepto, no, claro que sí. Pero esa no es la pregunta correcta. O sea, ¿tú reconoces que tu vida no es correcta delante de Dios, que has pecado, que has fallado? Y que la manera en que vas viviendo está realmente lejos de Dios. No estás obedeciendo lo que Dios dice, estás viviendo tu vida personal. Sí sabes que eso se le llama pecado y eso te separa de Dios. ¿Te gustaría pedirle perdón a Dios por eso y empezar una vida realmente con Él? ¿Te gustaría? No, prefiero seguir solamente creyendo en Él, pero no quiero ese compromiso. Eso es decir no. Esa persona puede ir a la iglesia mucho tiempo. Es más, puede tomar cursos, se puede bautizar, puede hacer muchas cosas, pero realmente en su corazón algo está diciendo bien grande. Dios no va a ser mi prioridad, no me interesa tanto meterme con Él. quiero solo ir el domingo para quietar la conciencia. Mucha gente tiene religión en el mundo y van el domingo para sentirse un poquito mejor y ya saliendo, ahora sí que sigue. Y ya toda la semana viven como sea. Eso no es una relación. Cuando te acercas a Dios genuinamente, primero lo que vas a sentir es que quieres estar más tiempo con Él. Quieres pasar tiempo con Él. Anhelas aprender más de Él. Porque fuiste creado por Él y fuiste creado para Él. Mucha gente, mientras no se entienda esa verdad, todo mundo va a estar buscando placer, dinero, cosas materiales, una relación sentimental. O sea, vas a buscarlo toda la vida y nunca lo vas a encontrar. Dice la Biblia, y no se podrán saciar de lo que buscan. No te vas a saciar. Pero Jesús dijo, si bebes del agua que yo doy, nunca volverás a tener sed. Se refería de un agua espiritual, porque la sed principal es espiritual. La necesidad principal es espiritual. No necesitas aceptación, no necesitas validación, no necesitas sentirte amado, no necesitas incrementar tu autoestima. Si entiendes que Dios, el creador del universo, dio su vida por ti, no vas a necesitar nada de eso, porque vas a sentirte realmente amado por el creador. Él es tu padre y te ama. Él conoce todo de ti y ha estado buscándote desde hace mucho tiempo. De hecho, tal vez el hecho de estar aquí es el resultado de muchos años de Dios detrás de ti. Entonces, estas personas, Dios está diciendo, Jesús está diciendo, hay un camino muy ancho y hay un camino muy angosto. ¿Qué pasa si en una iglesia empezamos a decir, mira, solamente acércate a Jesús y Él te va a bendecir mucho? ¿Qué necesidades tienes? A ver, no va a levantar la mano, es un ejemplo. ¿Quién tiene necesidad que le vaya bien en su trabajo? Levante la mano y todo el mundo levanta la mano. Ok, pásenle, vamos a orar para que Dios los bendiga en su trabajo mucho y les dé. Señor, oramos para que les dupliquen el sueldo, oramos para que esto, ok. ¿Quién tiene enfermedades? Pásenle. Señor, sánalos en este momento, bla, 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 en nombre de Jesús, amén. ¿Alguna cosa? Yo quiero ir de vacaciones. Los que quieran ir a Cancún, levanten la mano. Ok, no van a ir. A Puerto Vallarta, ustedes sí. Y oras por esas personas y ya todo el mundo, fíjense que sí, Dios proveyó, pudimos ir de vacaciones, todo. O sea, una iglesia así, pues claro que la gente va a estar contenta. Claro que va a estar así de gente, pero son multitudes que en la Biblia dejaron de seguir a Jesús. Dice la Biblia, y desde que Jesús les planteó lo que es seguirlo, lo que es la vida cristiana, muchos dejaron de seguirle. Entonces, hay muchos malentendidos, mucha gente se aleja de una iglesia como esta, o otras iglesias que están predicando la Biblia, se alejan porque malentienden el cristianismo y piensan que tienes que ser santo, perfecto, sin pecado. No es así. Levanten la mano los pecadores. Los que no levantaron, a ir mal. O sea, todos acá reconocemos, la vida cristiana no es que ya no cometes pecados. La vida cristiana no es que ya no te equivocas, la vida cristiana no es que eres perfecto, no. La vida cristiana es que Dios perdona tus pecados pasados, presentes y futuros y tu enfoque es aprender a vivir como Jesús enseña. En ese proceso te vas a caer como un bebé que empieza a gatear, a levantarse. Te vas a caer, vas a batallar, pero no por eso dejas de ser hijo. Estás en un proceso, pero hay gente que dice, no quiero estar en el proceso. Ya recibí a Jesús, ahí nos vemos, estoy al margen. Al margen es rechazar al Señor. El apóstol Pablo dice, en ningún momento piensen que ustedes van a quedar así nada más. Si aquellos en el desierto que rechazaron al Señor, todos perecieron en el desierto, es una generación que se perdió porque decidieron seguir sus planes en vez de los planes de Dios. Entonces son mentiras de la forma de vivir del hombre que piensan que la mayoría está correcta. Dios dice todo lo contrario, la mayoría está incorrecta. Dice que son pocos los que hallan el camino. ¿Me estás siguiendo? Entonces, vamos a un inciso A, por favor. ¿Está conmigo? Inciso A. Unos están cerca del reino de Dios. ¿Ok? Unos están lejos. Vamos a ver lejos y cerca. ¿Sí? Dice. Isaías 46:12. ¿Lo leemos juntos, por favor? Dice, escúchenme ustedes, tercos de corazón, así dice, que están lejos de la justicia. No se refiere a la justicia nada más de infringir la ley, sino lejos de Dios, se refiere a eso. O sea, hay personas que están lejos, ¿ok? Hay algunas personas que viven lejos de Dios, no son muy receptivos. O sea, hablas de Dios y, pues no. No, sí, pues son cosas que tú crees, ¿verdad? Así, o sea, no son muy receptivos. Efesios 2.17. Efesios 2.17. ¿Lo leemos juntos? Dice, Él ha traído, juntos, Él ha traído estas buenas nuevas de paz a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él y a nosotros judíos que estábamos cercanos. O sea, hay personas que están lejos y cerca, por eso el tema es encuentros cercanos. Dios te creó para tener un encuentro real con Dios, pero mucha gente no se encuentra con Dios por muchas cosas. Una de las cosas que más afecta es cuando la gente dice, es que yo sí creía en Dios, pero yo me frustró mucho porque hay una tía que no, pues que se dice creyente, pero vive muy mal. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? O sea, no puedo vivir pensando en los errores de otras personas para yo acercarme. ¿Qué pasó, Gutierritos? Te estamos esperando, ya te contratamos, ibas a ser el nuevo gerente. Es que sabe que hay un vecino que es gerente, igual que como usted a mí me iba a contratar. Y es muy mal gerente. Por eso mejor ya no. Claro que no, entras al trabajo y dices, no voy a ser como Gutierritos. Pero la gente usa ese pretexto buscando que alguien se equivoque para decir, alguien se equivoca, por eso, entonces así no estoy tan mal con Dios. No haga eso, porque el ser humano busca mucho eso. ¿Sí me explico? Cuando mi hermana y yo estábamos chiquitos, chiqueos, pues le ayudábamos a mi mamá a alzar, a limpiar cosas así. Había varias cosas que hacíamos. Por ejemplo, en verano, de repente había algún día que yo me levantaba como con el pie izquierdo. No me daban ganas de limpiar de lo que me tocaba a mí. Y mi hermana se levantaba muy hacendosa y a veces era al revés. Ayudábamos, siempre ayudamos a mi mamá, siempre. Aquí está ella presente y ella sabe. Siempre la ayudamos, siempre trabajé en la casa, los dos trabajamos en la casa. Y yo también trabajaba de jardinero y había mucho pasto que cortar. Entonces, desde los 9 años yo cortaba pasto en la casa, yo cortaba el pasto, el jardín, con la podadora y la orillas. Y era un pasto muy grande. Siempre ayudábamos, pero me acuerdo que había días que como que yo no andaba de ganas. Y algo pasaba que Becky tomaba, ¿me limpias la televisión, mija? Sí, mami. Y yo estaba a un lado. Sí, mami, yo la limpio. ¿Qué más? Y esto, yo decía, ay, me está haciendo sentir mal, anda muy acomedida. ¿Qué más? ¿Me limpias los espejos de los baños? Sí, mamá. Como que hacía alarde la mocosa. Como que hacía alarde y me hacía sentir mal. O a veces yo lo hacía. Mamá, ¿quiere que también aspire? Entonces, mi hermana se quedó. Ay, yo creo por dentro me decía repugnoso. De alguna forma, el ver que la otra persona está en desventaja te hace sentir mejor. Muchas personas entonces buscan en las iglesias. ¿Quién se equivoca? A ver, me están hablando de que debo arrepentirme, que estoy mal, estoy en pecado, necesito a Dios, ok, está bien, pero mejor en lugar de hacer eso, busco a alguien que ande mal. A ver, ¿a quién conozco de aquí? Aquel de allá lo vi en un antro el otro día, pero yo también andaba, qué caray. Bueno, aquel lo vi peleando y aquí está muy propio en la iglesia, pero yo también andaba peleando, híjole. La gente hace eso, no sé por qué, o sea, se tiene la idea de buscar a alguien que se equivoque para no sentirnos tan mal. Pero entonces, todo tiene que ver con estar cerca y lejos de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Inciso B. Muchos andan lejos del reino de Dios. Seguimos con lo mismo. ¿Cerca o lejos? ¿Sí? Muchos andan lejos del reino de Dios. Marcos 12:34. ¿Sí? Marcos 12:34 dice. Está Jesús hablando con un incrédulo. Marcos 12:34. ¿Ya? ¿Listos? Juntos. Comprendiendo que este hombre había respondido con inteligencia, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ah, ok. O sea, hay personas entonces que están muy lejos y otros muy cerca. ¿Sí? Otro texto, Efesios 2:13. Efesios 2, verso 13. ¿Sí? ¿Sí, Israel? Okay. Muy bien. Efesios 2:13 dice, juntos, ahora pertenecen a Cristo Jesús, sin embargo, antes estaban lejos de Dios, ahora Dios los ha traído cerca de Él, mediante la sangre de Cristo. O sea, solamente a través de la sangre de Jesús, del sacrificio de Jesús, llegas al cielo, llegas a una relación personal con Él. Dice, a los que creyeron en su nombre, a los que lo recibieron, es creer y recibir. A los que hicieron eso, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En términos, es un término legal, es un término legal, el derecho es como la patria potestad. Les dio el derecho, es como una adopción que Dios hace. Imagínate Dios adoptándonos. ¿Por qué nos quiere adoptar? ¿Por qué dio su vida por nosotros para adoptarnos? ¿Por qué? Porque te ama. Les recomiendo esta semana que vea la película, aunque ya la haya visto, vuélvala a ver. El caso de Cristo, está en YouTube. El caso de Cristo, véalo con detalle. Tiene buena definición, ayer la vimos. Muy bien, entonces, en la parábola del sembrador, ¿sí? ¿Está conmigo? En la parábola del sembrador hay cuatro tipos de receptividad. Hay cuatro tipos de receptividad. ¿Recuerda la parábola del sembrador? No la vamos a leer porque no hay tiempo. Pero solamente dice que el sembrador salió a sembrar y alguna semilla cayó en tierra dura, en otro tipo de tierra que tenía piedras, etcétera, etcétera. Y explica en detalle por qué no en todos los casos dio fruto. Es que algunas personas preguntan, pastor, ¿y por qué hay gente que deja de venir? ¿Por qué hay gente que deja de ir? Pues por todo lo que estoy platicando, por todo lo que estamos viendo. No todo mundo quiere el camino angosto, no todo mundo quiere parecerse a Jesús. Una vez hablé con unos novios que se iban a casar y les dije, es que es importante esto para que aprendan a parecerse a Jesús. Cuando yo platico con alguien le digo, ¿sabes qué? Todavía no estás listo para casarte. Cuando yo digo eso, nunca digo nada más eso, agrego la otra parte. Pero estoy listo para ayudarte cuando necesites, yo te puedo ayudar, déjame ayudarte en ese proceso. A todo mundo le he dicho eso, nunca le he dicho, no te puedes casar, no estás listo. Jamás he dicho nada más eso, siempre digo la otra parte. Si va a haber una relación, yo estoy listo para ayudar en cada uno de los casos. A esta pareja yo me acerqué con ellos y les dije, mira, vamos a las pláticas prematrimoniales. Y en ese proceso que yo les estaba ayudando con lo del carácter, porque tenían problemas de carácter, serios, sobre todo ella. Sí, ella, perdón mujeres, pero era ella. Y les estaba platicando acerca del carácter, de la paciencia, o sea, lo que es un matrimonio como Dios enseña. Y decía, ¿pero por qué tengo que aprender todo eso? Digo, o sea, ella venía de una iglesia muy grande y tenía muchos años de cristiana y todo. Pues es que eso dice la Biblia, ¿no? Me dice, sí, pero le decía yo, es que es bonito que los jóvenes te vean en ti un ejemplo. Ah, no, pero ¿y si yo no quiero ser ejemplo para nadie? Pero es que es bonito que puedas practicar la paciencia. Es que a mí la paciencia no se me da. Pues es que ya ves que han tenido problemas porque te has enojado mucho. Sí, pero no, el enojo yo es parte mía. O sea, eso Dios me lo dio. Dije, válgame Dios. Literal, válgame Dios. Pues ¿cómo le hago? Entonces, ella tenía otro enfoque totalmente diferente. Entonces, hay cuatro tipos de receptividad. Escuche muy bien. Lo primero está, inciso A, la tierra dura, está la tierra dura, cuando el corazón está duro, es un corazón que está defensivo. Diga conmigo, corazón a la defensiva. Es un corazón que nomás está así como un puercoespín, que no lo puedes abrazar, si lo abrazas te dañas. Así hay personas, fueron lastimados tiempo atrás y batallan mucho para amar o para recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están así, hay una tierra dura, ¿ok? Y luego, inciso B, tierra poco profunda. Le estoy explicando por qué no todo mundo se arraiga en Dios y qué puede hacer para hacerlo, ¿ok? Inciso A, tierra dura. Inciso B, tierra poco profunda. Es un corazón ¿cómo? Impulsivo, es el corazón impulsivo. You know, impulsive heart. A heart with a lot of impulsation. Inciso C. Tierra contaminada con cizaña. Es el corazón distraído. Tierra contaminada con cizaña. ¿Sí? Es el corazón distraído. ¿Se da cuenta? O sea, la parábola del sembrador te muestra que de 100 personas, 25 hay tierra dura. Porque lo divide en 4, suponiendo. No es exacto, pero la mayoría coincide en eso. Tierra dura, tierra poco profunda, tierra contaminada con cizaña. ¿Cuál de esos tres es usted? No, no, yo recibí a Cristo. Puede ser que se haya endurecido después. Tu relación con Dios es presente, es en presente continuo, no es en el pasado. No puedo estar hablando. Me frustra mucho cuando una persona nos visita, llega a la iglesia, se incorpora y siempre habla de lo que servía a Dios hace 10 años o 15 años. Pero en el presente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer en el presente? Eso es lo más importante. Inciso D. Y hay la tierra buena. ¿Sí? La tierra buena. ¿Ok? ¿You know tierra buena, mijo? ¿Ok? Es el corazón receptivo. Es un corazón receptivo. Si usted fuera un granjero, un agricultor, ¿dónde va a sembrar la mayor parte de su semilla? Usted tiene un tío, el tío Venancio, que es una tierra dura y defensivo. Y usted nomás invita al tío Venancio. ¿Usted, a qué conclusión va a llegar usted? Pastor, es que eso de la gran comisión es bien difícil. A mí no se me da. No, es que estás viendo a una persona con una tierra dura. Es que la tierra poco profunda. Es gente que se emociona. Sí, sí quiero. Ya queremos venir, pastor. Ya queremos venir. Entendí el mensaje. Aquí voy a estar. Me quiero bautizar. ¿Qué más? Hay cursos también. Matrimonio. También quiero venir. ¿Qué más? Todo. Inscríbame en todo. Hay que venir a barrer o que no. Aquí barren. Bueno, pues, puedo venir de todas maneras. Quiero venir a barrer. Quiero hacer algo. Ok, hay invitaciones, yo entrego, puedo llevarme las 1,000. O sea, aguas. Pero a las 2 semanas se desanima. ¿Qué pasó? No, yo pensaba que Dios me amaba. Todo es un fraude, todo. ¿Qué pasó? Era una tierra poco profunda que no se va a arraigar la semilla. Entonces hay gente que se desanima porque invita a alguien, le habla de Jesús a alguien y entonces esa persona se anima por 1 o 2 semanas, pero luego no avanza. ¿Por qué? Se necesita mucha oración, pero también no es tierra poco profunda. ¿Va a pasar? Ahora, ¿ya la persona está desahuciada? No, a través de un proceso Dios puede ir cambiando eso, de hecho. Todo lo que a usted le ha pasado en las últimas semanas, meses o años, tal vez es un proceso de Dios que lo está trayendo para pasarle de una tierra dura, ¿me está siguiendo? A una tierra poquito profunda donde finalmente, no, sí, ya entendí que necesito a Dios, sí. Y se mete, se emociona, pero se apaga. No, no se solucionó mi matrimonio. Ah, entonces Dios no funciona. Y te alejas otra vez. La tierra contaminada con cizaña está distraído en 1,000 cosas. Pero la tierra buena es un corazón receptivo. ¿Me estás siguiendo? Entonces no quieres desperdiciar tu tiempo y tus semillas en un corazón que no es receptivo. Dios es responsable de hacer a las personas receptivas, no usted. Otra vez, Dios es responsable de hacer a las personas receptivas, de pasarlos de duros hasta receptivos. ¿Sí? Algunas personas que llegaron a la iglesia, por ejemplo, en estos 6 meses pasados, mucha gente se afirmó en Dios, mucha gente maduró aquí en Dios, mucha gente, pero hay otras personas que parece que retrocedieron. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu decisión, ¿sí? La realidad es que algunas personas están cerca de hacer un compromiso con Dios, mientras otros parece que se van alejando o están muy lejos. El evangelismo, hacer la gran comisión, ¿me estás siguiendo? Hablar de Jesús, compartirle a alguien de Jesús es entender dónde está la persona. Si la persona está en un corazón duro, no vas a poder llegar y decirle, oye, te inscribí a 3 cursos. No, ¿cómo que 3 cursos? Sí, o viene a la iglesia finalmente, en medio del corazón duro, finalmente acepta por lo que sea y viene. pastor, aquí está mi esposa, sí, ore por ella, por favor, ella es la dura. Sí. No haces eso. O sea, no haces algo así. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Y la esposa, pásale, lo empuja. O a su hijo, ándale, mijo, levántate, yo te acompaño, vente, vente. Sí, vente, tú eres... mamá, pero... Y lo trae, ándale, recibe, dice, fórzalos a entrar, ándale. Entonces, ¿cómo vienen las personas a Cristo después y crecen? ¿Cómo? Avánzale algunas hojitas, usted dirá, ¿y ahora dónde seguimos? Pásese todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Después de sábado, hay otra sección, ¿ya lo vio? Este boletín me llevó muchas, es el más largo que he hecho en toda mi vida, ¿eh? El que no lo lea, que suba 6 kilos en esta semana. De veras, me cansé mucho con este boletín. Lo hice con mucho cariño y está muy detallado, tiene mucha información. Es para explicar el por qué no todo mundo se acerca a Dios tan fácil. Escucha bien esto. -6. Vamos a catalogar. No se ponga a leer, por favor. Ahorita lo vamos a leer todos, porque luego se distrae de la explicación. De esta bocina, desde aquí, por ejemplo, ¿sí? Aquí está un -6. ¿Me está siguiendo? Es una persona que es -6. Aquí está un -5, 4, 3, 2, bueno, no, mejor desde la bocina. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aquí es 0. Y luego de aquí empieza +1, +2, +3, +4. ¿Estamos? -6 es una persona que no quiere nada con Dios. ¿Sí me explico? Hay gente así que está lejos, que no les interesa nada de Dios. ¿Sí? Es el -6. ¿Me está siguiendo ahí en su boletín? Es una persona autosatisfecho, escéptico, resistente. Eso es lo que es, escéptico, resistente o espiritualmente apático. ¿Sí? Espiritualmente apático. Es una persona que se le llama, ¿cómo? Resistente. O sea, esa persona no tiene interés en acercarse a Dios. ¿Sí? Las personas autosatisfechas son muy escépticos. Tal vez la persona está muy ocupado con su buen trabajo, con su casa, con su nuevo negocio, comprándose su carro nuevo, comprándose un condominio en las Bahamas. O tal vez tiene su puesto de hamburguesas, muy sencillo aquí, está muy metido en eso. Tal vez son personas que están dedicados a todo su estilo de vida. Su trabajo lo ven como lo más importante, tal vez están satisfechos con su vida. Básicamente no tienen interés en Dios. No quiere decir que sean ateos, ¿eh? Pueden creer en Dios, pero no tienen un enfoque en acercarse a Dios. Son apáticos espirituales, ¿sí? Nosotros les llamamos personas que están en la fase resistente, o sea, resisten a Dios. No necesariamente son ateos, como dije. ¿Conoce a alguien así en su vida? ¿Sí? Esa persona -6, usted le puede invitar. Pero muy probablemente le va a decir, ¿a dónde? A la iglesia. Se me hace raro que me invites, tú me conoces. ¿Por qué pierdes tu tiempo? Tú sabes que eso a mí no me interesa. Ya alguien más así feo o fea, ¿a dónde vas? A hablar con Dios. Y Dios ahí está entre ustedes. Llégale. O sea, es una persona así, ¿sí? Muchos son ateos, pero no todos son ateos, ¿ok? Esa es la persona de la fase resistente, es un -6. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en el boletín, desde el lunes hasta adelante, explico en detalle qué es lo que se debe hacer. Aquí no lo lea, por favor, sería un error leerlo ahorita, porque se va a distraer de lo que estoy diciendo. Pero día por día le voy a ir explicando qué es lo que hay que hacer con una persona que es -6. Algunas personas imprudentemente en la iglesia dicen, pues es un -6, suponiendo es tu papá o tu mamá. Voy a hacer que crea. Papá, ¿vamos a la iglesia? No, a mí, no, gracias. ¿Por qué no? Y empieza a pelear. ¿Por qué no? Prende el encendedor. ¿Te quieres quemar? ¿Por la eternidad? Y empieza a pelear. ¿Qué hubo, Mr. Ateo? ¿Cómo estás? Y empieza un pleito con la persona para que la persona crea a Dios. Entiende, o sea, si aquí hay un -6 que le han dado a carrilla o coffee berry charged, o sea, café cargado, tiene que entender que detrás de esa actitud equivocada está la desesperación amorosa de que conozcas a Dios. Pero la gente de todas maneras no lo entiende. Entonces, tenemos que ser muy sabios cómo tratamos con cada uno de ellos. Entonces, a veces pensamos, esta serie que comenzamos, Dios me la dictó prácticamente, y esta serie es para primero sensibilizarnos nosotros en dos áreas, en mi relación con Dios y en cómo comparto de Jesús con la gente que no conoce. La próxima semana, terminando el servicio, quien pueda quedarse, vamos a hacer una línea de producción. Vamos a ensamblar unas invitaciones que traen un código QR y todo eso. Y les vamos a poner una bolsita y todo eso. ¿Por qué vamos a hacer eso? Es para que usted tenga nada más una herramienta para abrir el tema con una persona. Algunos no han entendido cuando hemos hecho invitaciones y dicen, una persona criticaba y decía, ¿cuánta gente ha venido por las invitaciones? No, es que las invitaciones no las hacemos para que venga gente. Las invitaciones las hacemos para que usted tenga una herramienta. ¿Sí me explico? Si usted le pregunta a los Herbalife y OmniLife y todos ellos, traen siempre un folleto para compartir. Eso es algo bien importante. Cuando yo voy a una maquiladora, lo primero que entrego es mi tarjeta o mando mi presentación de lo que yo hago. Entonces, esto es para eso. Si alguien dice, no, pues yo entregué 10 y no vino nadie. No, es que no las entregas para que venga gente. Eso es para tú tenerla para cuando te encuentras alguien con quien tuviste un diálogo y le puedes entregar esa información. ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Entonces, vamos con el menos 5. Menos 5 se da cuenta de una necesidad insatisfecha en su vida. Es la fase receptiva. O sea, esta persona se da cuenta que tiene muchas cosas, pero algo le falta. O sea, hay algo que está faltando en su vida, ¿sí? Son personas que se dan cuenta que hay algo que no los hace sentirse plenamente bien. Pueden tener esto o aquello, pueden avanzar en una cosa o en otra, pero algo les falta. ¿Sabe qué es? Dios deliberadamente dejó ese vacío en el corazón para que solamente Dios lo pueda llenar. Entonces, te vuelves receptivo, te comienzas a ser más receptivo, ¿sí? Entras a la fase de no receptivo a receptivo. Algo pasa, su mundo se empieza a caer en pedazos. Su matrimonio empieza a batallar. El niño tierno de 4 años ya tiene 14 años y ya no hay qué hacer con él. Ya no hay cómo controlarlo y ya son puros pleitos. Ya esa etapa cambió. De repente se dan cuenta que hay muchas cosas que no le gustan en su vida. Se empieza a dar cuenta de quién es realmente. Esas personas empiezan a ser receptivas. Evangelizar es hablarle a la gente y darle testimonio con tu vida para que de un menos 6 pueda ir avanzando. Por eso tiene mucho que ver tu relación con Dios. Escuche bien, a mí me entrenaron solamente para hablarles a ellos, pero nunca me enseñaron, sí me lo enseñaron, pero no, nunca lo aprendí y no fue en detalle. Yo no aprendí, fui una generación de cristiano que creció solo hablando de Jesús a la gente. Pero no entendí la importancia de mi relación con Dios para tratar amorosamente a las personas. De tal manera que evangelizabas, pero al mismo tiempo eras arrogante. Hablabas de Jesús, pero hablabas solamente de lo bueno que tú eres y de lo santurrón que tú eres. Y hacías sentir mal a la gente. Hablabas de Jesús, pero chismeabas en una reunión. Chismeabas, juzgabas, criticabas y todos los habas sabidos y por haber. Entonces, se da cuenta de una necesidad insatisfecha en su vida. Vamos a menos 4. ¿Está conmigo? Un menos 4 busca respuesta a preguntas o soluciones a los problemas. Ya es un buscador. Es un menos 4. ¿Se fija cómo va cambiando? Empiezan buscando respuestas a preguntas o soluciones. Simplemente están tratando como de comprobar. Por eso les recomiendo esa película, El Caso de Cristo. Podrían estar comprobando algo, no necesariamente a Jesucristo, pero están tratando de encontrar algunas verdades, ¿no? Vamos al menos 3. En el menos 3 consideran las diferencias entre ellos y los creyentes. Esa es la fase de la consideración. O sea, aquí ya la persona tocó fondo. ¿Me está siguiendo? ya la persona tocó fondo, ya le hablaron de Jesús, ya consideró que sí, no la voy a hacer. Y esa persona ya está lista, ya está más o menos preparado para empezar una relación con Dios. Ya se está dando cuenta que sin Dios su vida no va a valer la pena. Puedes tener, no sé, muchas cosas, lo mejor que puedas, y eso no va a ser lo más importante. Empiezan a considerar la diferencia entre ellos y los creyentes. Son personas que te preguntan, ¿tú no vas con tus primos al antro? No, no. ¿Por qué no? No, pues no, no se me antoja. ¿Por qué vas a la iglesia? O sea, empiezan a preguntar. ¿Tú por qué no dices majaderías como ellos? ¿Por qué tu manera de hablar es diferente? No, pues ¿para qué? Pues ¿qué sentido tiene? Hasta se ve raro, se ve feo. Y ya tenemos muy mala fama en el mundo con cómo hablan los mexicanos. Muy vergonzoso, por cierto. Por ejemplo, ahora que murió tu pariente, yo vi a mucha gente muy triste, pero yo te vi a ti como con mucha paz. ¿Por qué? O sea, empiezan a hacer preguntas, empiezan a comparar. ¿Me explico? Por eso tu relación con Dios y dar testimonio hacia la gente es clave, porque luego la gente puede pensar, o sea, no les ayudas en esa área si usted se comporta como todo mundo. Pues aquellos hacen esto, tú también lo haces. Ellos toman esto, tú también tomas eso. Aquellos gritan de esta forma, tú también gritas. No, pues están igual, entonces, ok, está bien, entonces estoy bien. Entonces, no eres referencia para ayudar a las personas a pasar de menos 6 hasta más abajo. No eres referencia, no estás en la misión. ¿Me estás siguiendo lo importante que es esta serie? Entonces, echas una mirada alrededor, estas personas echan una mirada alrededor y notan que los creyentes son diferentes a ellos y empiezan a considerar y ver las diferencias. Menos 2. Entonces, lo que queremos es un menos 3. Un menos 3 está muy padre, ¿sí? Menos 2, obviamente menos 2 es mejor. Aprende por qué y cómo volverse cristiano, es la fase ya comprensiva. O sea, ya empieza a entender cómo me entrego a Dios, pues. Cómo empiezo esa relación con Dios. Por eso decimos que un menos 3 es muy importante. Ahora, no vaya a tomar esto para andar catalogando a todo mundo, como tipo juicio. No, menos 6 ni quien lo aguante. No, no ande con esas actitudes, por favor, ¿ok? Tenga cuidado con eso. Es la fase comprensiva, es donde aprendes cómo y por qué hacerte cristiano. Un menos 1 es una persona que se prepara para creer y recibir a Cristo. Es la fase donde ya estás listo. La fruta está madura. ¿Ok? Todas las personas pasan por estas fases. ¿Sí estamos? Y luego, el terreno 0, si lo ve allá mero arriba de la pantalla, es la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Escúcheme bien, por favor, todo mundo. No, no se ponga a completar todavía acá lo que está acá en la página de su derecha. Deme tiempo, permítame. El terreno 0 es tu nueva vida en Cristo. Pero mucha gente dice, pues ya tengo a Cristo. Yo creo que aquí me quedo. Aquí estoy bien. No necesito aprender más, no necesito dar testimonio, no necesito... Esa persona en realidad no entendió el mensaje. Entonces, puede pensar falsamente que ya tiene a Cristo, pero si no desea avanzar, es la muestra, es la demostración de que todavía está en menos 6 o menos 5. Porque esa persona solo dice, pues ya con esto, ya pancé y tengo a Cristo. Y es correcto, dice la Biblia que es por fe que recibes a Cristo y eres salvo. Pero si eres salvo, se va a demostrar en que tú quieres compartir de Jesús, quieres aprender más de Jesús. Una persona que está aquí y ya regresó mucho es una persona que dice algo así, es que yo he servido mucho a Dios y yo ya he tomado muchísimos cursos. Yo ya conozco la Biblia. Yo he leído la Biblia muchas veces y he predicado ya por más de 20 años. Esta semana leí 4 capítulos de Juan y Dios me habló cosas tan hermosas y tan importantes que no había visto nunca, aunque ya había predicado de ello. Entonces, y yo estudié en 2 seminarios y me gradué de 2 seminarios. ¿Quién es usted para decir, no, yo ya me sé todo eso? O sea, no, yo me doy cuenta que la Biblia es un libro vivo, es la palabra de Dios viva. Si algo debemos estar haciendo es, cuando lees la Biblia, es Dios hablándote personalmente. Amén. Entonces, cuando escucha a alguien así, esa persona típicamente no tiene una relación correcta, no es corregible, y habla de un pasado que tuvo con Dios. Eso es muy fácil de detectar en una persona que está en un menos 5, en un menos 6. Aunque recibió a Cristo, pero está en un menos 5 o en un menos 6. ¿Está listo para completar ahí conmigo? Ahora sí. Un más 1. Más 1 es, ya está bautizado, conectado a una familia de la iglesia. ¿Sí? Ya tomó la clase de membresía o aquí le llamamos, ¿de qué se trata? DQST. ¿Sí? La semana que entra, iniciamos inscripciones. Puede decir, ya te inscribiste al de qué se trata, ¿ok? Ah, y esa persona, le dices, oye, ¿y hay grupos vida? ¿Qué son los grupos vida? Son reuniones en casas para hombres y mujeres, es una vez cada 15 días. Algunas personas dicen, ah, yo quiero ir. ¿Por qué dice que quiere ir? Porque se está dejando pastorear, se está dejando ayudar. Otra persona dice, no, yo no voy a ir. Ok, esa persona se está pastoreando a sí misma o a sí mismo. Entonces, los grupos vida, toda la estrategia evangelística de discipulado es a través de los grupos vida. A través de los grupos vida usted va a poder crecer. Ahora, en los grupos vida, vaya a aprender. Había una persona que iba a un grupo vida y estaba nada más refutando y peleando y todo. Y hasta que ella dijo, no, aquí no me dejan pelear y mejor dejó de ir. ¿Por qué? Porque a los grupos vida no se va eso. Sí, pero es que lo que hablan ya lo sé. No es cierto, no lo sabe. No lo sabe. Si yo voy a un grupo vida, yo voy a crecer y voy a aprender si voy en un corazón enseñable. ¿Ok? Más 2. Practica los hábitos para el crecimiento espiritual. Es el curso de madurez. Practica los hábitos para el crecimiento espiritual. Clase de madurez. ¿Sí? Más 3. Utiliza los dones de Dios. Le llamamos forma. Para servir a otras personas, o sea, a Dios y a otras personas. ¿Ha oído la frase de los mexicanos que dicen, para servir a Dios y a usted? Esa frase es más bíblica que qué. Para servir a Dios y a usted, claro que sí. Lo hacemos para servir a Dios y a usted también. Dios te creó para eso, para aprender a servir. ¿Sí? Más 4. Comparte las buenas nuevas con los no creyentes. Es la clase de misiones. Sirve en un ministerio. Empieza a servir en un ministerio si hay oportunidad. Y sobre todo comienza a platicar con otras personas para explicarles lo que Dios ha hecho en su vida. Más 5. Hace realidad el propósito de vida. Dar gloria a Dios. ¿Sí? Le llamamos magnificación. Es en la clase 500 o la clase 5 o 501. Esa clase, ahorita de hecho está una clase vigente. Son los que gradúan, entran a esa clase. Después de esa clase, es por invitación, yo les invito a integrarse, tal vez no a todos, pero les invito a integrarse al grupo en sus manos. ¿Por qué digo no a todos? Porque tal vez algunas personas ya están allí, pero no están realmente siendo enseñables. No puedes estar graduándote y no ir a un grupo vida. Eso quiere decir que todos los cursos te pasaron de noche, porque los grupos vida, todos los cursos es para enseñarte a ser enseñable. Si no es usted enseñable, entonces su relación con Dios, ¿cómo va a crecer? Si algo que dijo Jesús es que fuéramos enseñables. Entonces los cursos es para desarrollar un corazón enseñable. Escúcheme bien, por favor. Oiga, ¿y el matrimonio cuándo lo trata? En todo lo que hacemos. Si algo se enseña es a ser humildes y enseñables. ¿De dónde vienen los problemas matrimoniales? En que nadie es corregible. En que nadie reconoce sus fallas. Sabe, a través de todo este proceso, a través de las series de domingos, se enseña esa actitud de reconocer. Un matrimonio empieza a ser restaurado, o la relación con tus hijos, cuando la mamá empieza a reconocer sus errores, el esposo empieza a reconocer sus errores, cuando el esposo aprende a pedir perdón, porque hay esposos que no saben pedir perdón, hay mujeres que no saben pedir perdón, a hombres y mujeres, algunos batallan. Aquí enseñamos todo eso. Por eso la visión es restaurar corazones, sanar familias y cambiar historias. Iba a decir cambiar histerias también. Entonces, ¿estamos en más 5? Más 6. Esta está en la misión de Dios plenamente, está en sus manos, se prepara para su grupo vida, o sea, está pensando ya en, junto con alguien, iniciar un grupo vida. Hace la misión de Dios, su relación con Dios ya está haciendo discípulos. sea, en su relación y está haciendo discípulos. Es decir, ya le ayuda a Lorenzo Gómez, ya le está ayudando cómo relacionarse con Dios. Ya le está enseñando a Alejandra cómo acercarse a Dios. Y Alejandra le dice, es que sabes que tuve un problema con mis hijos, me enojé y les grité y les dije que me arrepiento de haberlos parido, así les dije. Ok, mira, la Biblia dice esto, te equivocaste en esto, sí, ellos, gracias, gracias, mana, me ayuda mucho que me digas eso. Y ya va y restablece su relación con sus hijos. Para eso Dios te creó, para esa misión. Eso se aprende en los grupos vida. Algunas personas están en sus manos, un buen grupo, pero esas personas en sus manos necesitan entrar a la misión. Si solamente para ellos estar en sus manos es ir y seguir recibiendo, eso no es correcto, eso es pecado de hecho. Necesitas recibir para dar. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso Dios habló conmigo hace 2 meses. Me dijo, necesitas arreglar esto y necesitas arreglar esto otro. Entonces, esto es más o menos el bueno, me faltó el 6, ¿no? O sí lo vimos. Ya lo vimos, sí. En la semana le voy a explicar cómo tratar con cada grupo de personas, qué hacer con ellos. ¿Sí? Léalo con mucho detenimiento, métase con nosotros y bueno, quiero terminar con lo siguiente. Póngase de pie, por favor. ¿Por qué no cierra sus ojos un momentito para que escuche esto con sus ojos cerrados? Hay una pregunta. Hay una pregunta que Dios nos va a hacer cuando lleguemos al cielo. Y esa pregunta es, ¿qué hiciste con el sacrificio de mi Hijo Jesús? Que no es más que Dios mismo hecho hombre. Jesús es Dios hecho hombre. Pero hay otra pregunta. Algunas personas entonces lo rechazaron o no decidieron. Eso te van a preguntar. Eso te va a preguntar Dios como juez supremo. Por eso Dios mismo vino a la tierra, porque Él sabe que eso es fundamental. Otra pregunta que nos van a hacer es, ¿trajiste a alguien contigo? O sea, ¿alguien está aquí porque tú le platicaste de lo que Dios hizo en tu vida? ¿Te preocupaste bastante por alguien para traerlo contigo? ¿Va a estar alguien aquí en el cielo debido a ti? Usted tendría la valentía para decir el día de hoy, Señor, lo que sea necesario, úsame para que más personas te conozcan y vengan a una relación contigo. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso hoy? No tienes que ser un teólogo, no tienes que ser un estudioso de teología, pero sí compartir con aquellos que no conocen a Dios, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Puedes seguir y tener puedes seguir y en esa oración y empezar la más grande etapa en tu vida y no quedarte atrás. Dios no te trajo aquí para que te quedaras atrás. Dice la Biblia, los ojos del Señor contemplan toda la tierra para fortalecer a quienes cuyos corazones se comprometen totalmente a Él. Dios está buscando a personas que digan, Señor, aquí está mi vida, úsame, ayúdame. Mi relación necesito ponerla bien contigo y necesito compartir con los demás. Esa es la misión que Dios tiene para nosotros. Cuando haces eso, tu vida es transformada radicalmente. Dios tiene un trato especial con aquellos que recibieron a Jesús, pero que aprenden, son enseñables para tener una correcta relación con Dios y con la gente que los rodea, con su prójimo. y comparten de Jesús. Voy a decir algo muy fuerte, pero necesito hacerlo. Si una persona se dice cristiana y no da ejemplo en su vida cotidiana de Jesús, ni comparte de Jesús con los demás, ¿por qué la persona debería estar en la misión de Dios? ¿Por qué debería seguir viviendo? ¿Qué motivación tendría Dios para que esa persona viva? Pues solamente es dar tiempo para que reconozca su error. Pero qué feo tener que saber que Dios está siendo muy paciente contigo porque te da miedo entrar a la misión de Dios. Cuando digo entrar a la misión, no es irte a predicar a los parques. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de en la mañana levantarte y decirle a Dios: Señor, ¿quieres que platique con alguien o que lo invite a la iglesia? Solo ayúdame. Y puede empezar a orar por esa persona. Porque todo mundo necesita de Dios. Lo más urgente es que la gente pueda tener una relación personal con Dios. De ahí en más, todo se va a quedar aquí. Todo por lo que trabajamos, todo por lo que nos esforzamos, aquí se va a quedar. La prueba número uno de que el Espíritu de Dios está en tu vida no son tus dones, es si estás en el propósito de compartir de Jesús y si estás con un corazón de caminar con Dios diariamente. El Espíritu Santo quiere que tengas la claridad de lo que Dios te llamó a hacer. ¿Por qué no oramos en este momento? Yo quiero hacer una oración, si gusta acompañarme. Vamos a tener un momentito con Dios ahí donde está. Si gusta, puede orar conmigo, frase después de frase, ahí en voz bajita donde usted está. Señor, en esta tarde, Señor, te doy muchas gracias por este mensaje, porque me has permitido entender, Señor, me has permitido entender cosas que no había entendido antes. Señor, yo puedo pensar que estoy caminando contigo cuando en realidad no, tal vez. O tal vez estoy caminando contigo, pero he omitido que la gente que me rodea en el trabajo no te conoce todavía. A veces me da temor hablar de ti por el qué dirán. Pero hoy te pido perdón, Señor. Porque hoy entendí que la más grande necesidad no es trabajo, no es una casa, no es muchas cosas que pensamos acá. La más grande necesidad, Señor, es que la gente te conozca y sepa que eres verdadero, que eres alguien real. Que sepan que no es una religión y que no es éxtasis colectivo. Ayúdame, Señor. Dígale, ahí vamos. Más que ninguna otra cosa, Señor, hoy quiero pedirte que me ayudes a vivir en el propósito por el que tú me creaste aquí en la tierra. Ayúdame, Señor, por favor, a no establecer mis propios propósitos. Perdóname porque he tenido mis prioridades muy marcadas. O a veces he tenido simplemente muchas prioridades de otras personas, pero no tu prioridad en mi vida. Yo quiero cumplir la misión para la que me trajiste aquí a la tierra, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer lo correcto dentro de mi familia. Me he dado cuenta que no estoy bien para vivir en familia. Hay cosas que tienen que restaurarse. Hay cosas que tienen que sanar, Señor. Hay cosas que tengo que corregir, pero yo no puedo solo. Ayúdame, por favor. Perdóname porque he malgastado tiempo. Solo tú sabes cuánto. He malgastado tiempo, Señor, en cosas que aquí se van a quedar, que no son lo más importante. He malgastado tiempo, Señor, de formas que no son sabias. Me he preocupado por cosas que no son lo más importante. O me he preocupado por cosas que ni siquiera han pasado todavía. Me he asustado, Señor, pensando en qué va a pasar si muero. Mucha gente piensa eso, Señor. Pero la solución está enfrente mío. No es que no me des la solución. Tal vez no he querido verla. Ven a mi vida, Señor. Vamos, dígale. Ven a mi vida, Señor. Abrázame, fortaléceme. Te necesito, Señor. Gracias porque en este mensaje he podido darme cuenta en dónde estoy parado, en qué área estoy, y sé que esto es bueno para mí. Gracias porque hasta aquí tú me das vida cuando a veces yo ni siquiera me acuerdo de ti. Dicen que eres real, Señor, y dicen que eres auténtico y que eres real. Dicen que tú cambias vidas. Dicen que tú haces todo nuevo. Perdóname por dudar de eso, viendo ejemplos de otras personas. Tú haces eso, Señor, con todo aquel que te busca. Si tú haces todo eso, Señor, yo te invito a mi vida. Te pido que me ayudes a hacer una reconexión contigo en todas las áreas de mi vida. Te entrego todas las áreas de mi vida, Señor. Te entrego todas las actividades que tengo. Te entrego mi corazón. Aquí está, Señor, te lo presento. Está un poco dañado. Está quebrado a veces. O tal vez se ha ido endureciendo. ¿Podrías cambiar mi corazón por un corazón de carne y quitar el corazón de piedra que tengo? Si dicen que tú haces todo esto, yo quiero conocerte, yo quiero comprobarlo. Te invito a venir a mi vida. Yo estoy aquí porque quiero conocerte, por eso vine. Quiero comprobar si tú eres real. No con morbo, sino con un anhelo de encontrarme contigo. Perdóname, dígale, vamos. Perdóname, Señor, si he ofendido en mi casa, si he sido una persona áspera en casa, si he criticado, si he juzgado. Perdóname, por favor. A veces no quiero dañar y daño a quien más digo que amo. Perdóname, por favor. Bendice mi familia. La familia que tú me has dado. Restaura en mí todo lo que tengas que restaurar. Aviva tu obra en mi vida y en la vida de los que me rodean. Bendice esta ciudad, Señor, por favor. Gracias porque me das la oportunidad de hablar contigo. No quiero estar lejos, Señor. Fui creado para habitar cerca de ti. Te invito a mi vida, Señor. Quiebra lo que tengas que quebrar en mí esta semana y establece lo que tengas que establecer en mí esta semana a través del devocional. Y en este momento te pido eso, Señor. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.